Radio Bilingüe y Voz Pública presentan Línea Abierta desde México. Este es un programa de diálogo y comentarios ofrecido por Radio Bilingüe desde Fresno, California, con auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Se queda con la periodista Marta Elena Ramírez desde la Ciudad de México.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saludamos con gusto y afecto desde la Ciudad de México, este día viernes 9 de agosto del año 2019. Ha regresado en estos días aquí a la capital mexicana la discusión sobre la siembra o no de los transgénicos, algo en lo que México ha estado metido en tribunales justamente para tratar de combatir desde los tribunales los intentos que diferentes compañías internacionales han hecho para intentar sembrar maíz transgénico en nuestro país considerado, y además comprobado, por supuesto, el país centro de origen del cultivo del maíz. Esto quiere decir que México es el lugar en donde se creó, donde nació, donde se cultivó, donde pudo proliferar esta planta, así como el arroz es nativo, digamos, de las tierras japonesas, o el trigo en otros lugares del mundo, o la soja en Argentina. Es decir, cultivos que son originarios de ciertas regiones, pues a nosotros tenemos el orgullo de ser el centro de origen del maíz. Bueno, le decía yo que ha regresado este debate, esta discusión, porque resulta que estuvo aquí el pasado día miércoles el reconocido abogado, investigador y filósofo Stephen McTrucker, un hombre que escribió un libro que se llama Genes Alterados, Verdad Adulterada, y subtítulo dice ¿Cómo la empresa de los alimentos modificados genéticamente ha trastocado la ciencia, corrompido gobiernos y engañado a la población? Este libro fue editado en 2018, editorial Icaria, fue editado allá en los Estados Unidos y ha servido como base justamente pues, para mucha gente que está en contra de los transgénicos, también círculos de investigación en México que quieren apoyarse en esta investigación. ¿Por qué es tan importante la investigación y el libro del doctor Stephen McTrucker? Bueno, según me estaban contando, el doctor McTrucker interpuso en los Estados Unidos un litigio en contra de varias compañías para obligarlas a demostrar y a dar información, porque lo que ha sucedido con los transgénicos es que dicen, no hacen daño, todo lo que son herbicidas y todo esto no hace daño. Bueno, mediante la controversia y mediante el juicio que interpuso el doctor McTrucker, obligó a las empresas a presentar toda la información que había y mediante esto pudo comprobarse que justamente los alimentos modificados genéticamente y todo lo que esto conlleva, su siembra, su comercialización, su proceso, pues que todo esto tenía implicaciones graves y directas a la salud de las personas que consumen, a las que las procesan, las siembran y al consumidor final, a quien las ingiere. Y bueno, este libro, le decía yo, ha servido de base. En México hemos tenido diferentes intentos, las empresas lo han hecho, han conquistado a gobiernos y también a círculos de investigación pues para que se les facilite la siembra de transgénicos en México. Uno salió, por ejemplo, quienes defienden la siembra de transgénicos, está entre ellos el doctor Francisco Bolívar Zapata. Incluso escribió él también su propio libro y lo tituló así, Transgénicos, grandes beneficios, ausencia de daños y mitos. Y bueno, él es integrante de la Academia Mexicana de Ciencias y como implicando que la Academia de Ciencias también avala esto. Pero hay otros investigadores, biólogos, biogenetistas que dicen no, nosotros no estamos de acuerdo, nosotros pensamos que los transgénicos sí hacen daño. En fin, estamos en ese debate, pero le decía, vino el doctor Stephen McDrucker justamente a decirle de manera pública al doctor mexicano Francisco Bolívar Zapata que si él está seguro que los transgénicos no hacen daño, que bueno, que lo reta a que le debata libro con libro cuáles son esos mitos que supuestamente el doctor Francisco Bolívar Zapata hay y de que los transgénicos efectivamente no hacen daño. Obviamente el doctor Francisco Zapata no es la primera vez que le lanzan el reto, pues no ha dado acuse. Primero dijo que sí, que iba a contestar. Pasó el tiempo, no contestó, que lo estaba evaluando y finalmente a la fecha no ha dado ninguna respuesta. Todo esto se ha activado, y ya me estoy alargando mucho, porque mire, el pasado 27 de junio un grupo de activistas le solicitó mediante carta pública al presidente López Obrador que se expida un decreto en México para prohibir y cancelar cualquier tipo de organismo genéticamente modificado, o sea, cualquier siembra de cualquier transgénico en México. Que en México no queremos transgénicos. Bueno, pues después salió el señor doctor Bolívar Zapata, este que no contestó el reto, y apoyado con 130 integrantes de esa Academia Mexicana de Ciencias, le solicitaron a su vez, con otra carta abierta, a Andrés Manuel López Obrador, que no se cancele el uso de transgénicos en México porque aportan grandes beneficios. Y bueno, ellos dicen que todavía no hay evidencia de que los organismos genéticamente modificados hagan daño a los ecosistemas, a las poblaciones y más allá también pues a los consumidores. Eso es lo que dicen, ahí está el debate. Lo cierto es que México tiene interpuesto en tribunales y ganó la demanda por lo menos de que se suspendan. Está actualmente ganada la demanda después de 6 años, de 150 citas, de 52 actos de suspensión, porque ya ve cómo son los procesos legales. Y de que esta demanda ha transitado por diferentes tribunales, bueno, se logró que en México se suspendiera la siembra de maíz transgénico. Actualmente el proceso está ante la Suprema Corte de Justicia porque los representantes de las empresas se inconformaron porque se les prohibiera sembrar sus semillas transgénicas en México. Y esto lo está debatiendo 6 años después la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo le voy a presentar una conversación con la doctora Mercedes López. La doctora Mercedes López es directora de la Asociación de Consumidores Orgánicos y representante de la comunidad que interpuso la demanda contra el maíz genéticamente modificado. Y es que, mire, vino el doctor Stephen McDrucker y estuvieron ahí varios científicos, varias personas dedicadas a la investigación, también estuvo la doctora Mercedes López, y la abordamos por ser ella representante también de esta comunidad demandante contra el maíz genéticamente modificado. Nos dijo muchas cosas la doctora, hay que parar mucho la orejita, pero además de todo lo que nos va a explicar la doctora, fíjese el hallazgo, resulta que sembrar maíz de manera orgánica, sin utilizar los herbicidas o los agrotóxicos que promueven las empresas como Bayer, Monsanto, Syngenta, todas estas. Bueno, producir maíz o cualquier cultivo de manera orgánica, dice la doctora, y esto está apoyado por investigadores, ayuda a combatir el calentamiento global. Vamos entonces a la pausa y regresamos.
¿Se perdió usted algún programa de Línea Abierta o algún reportaje de la edición semanaria? ¿O desea saber más sobre el tema? Búsquenos en la red social de Facebook. Estamos a su disposición en facebook.com/radiobilingüe. Allí encontrará programas, artículos y comentarios. No deje de sumarse y participar con sus comentarios.
Bueno, pues ahora sí, vamos a la conversación con la doctora Mercedes López.
Soy la doctora Mercedes López Martínez, directora de la Asociación de Consumidores Orgánicos en México y también soy representante de la demanda legal contra el maíz genéticamente modificado.
Mencionó en la conferencia de prensa que después de 6 años apenas está iniciando el juicio porque hubo más de 150 impugnaciones y que ahorita se encuentra esto debatiéndose en la Suprema Corte de Justicia. ¿Nos puede dar el estatus?
Sí, es lo que se está discutiendo en estos momentos es la constitucionalidad de la medida precautoria. Hoy se va a determinar si el juzgado, si la Suprema Corte de Justicia continúa con el tema o lo regresa a los juzgados. Pero bueno, lo que estamos esperando nosotros ya es el juicio para entrar a debatir con todos los argumentos científicos, sociales, económicos, biológicos, éticos. Pues desde nuestro punto de vista tenemos el argumento y los elementos científicos para comprobar que los maíces genéticamente modificados contaminarían el maíz mexicano, perderíamos la biodiversidad también, pues el glifosato está demostrado que causa problemas a la salud, está causando el linfoma de No-Hodgkin, por el que ya Monsanto y Bayer, que la compró recientemente, están perdiendo múltiples demandas en todo el mundo. Es un tipo de cáncer que se genera. Y este tipo de cáncer se ha encontrado en personas, jardineros por ejemplo, o personas incluso que en sus grandes extensiones, sus jardines, usaban el glifosato, que es el herbicida, el Roundup de Monsanto, y ese glifosato pues tiene efectos nocivos para la salud. La Organización Mundial de la Salud hace aproximadamente 2-3 años declaró el glifosato como potencialmente cancerígeno. Esto fue por presiones de la industria.
Potencialmente, aunque está demostrado.
Aunque está demostrado con estas demandas que se están dirimiendo.
Y este glifosato, hay que decir, se utiliza como un agrotóxico en la siembra.
Es un herbicida. Si usted siembra, por ejemplo, soya genéticamente modificada, como está sucediendo en el sureste de México, se tiene que sembrar con este herbicida que mata todas las hierbas que no sean soya, o en el caso del maíz, todas las hierbas que considera como hierbas que no son parte del cultivo del maíz, pero esto además es muy grave para la biodiversidad y la cultura de México. ¿Por qué? Porque en México nuestro sistema de siembra de maíz no es el maíz solo, es la milpa. Y el sistema milpa implica que hay chayotes, que hay calabazas, que hay quelites, que hay chiles, que hay frijoles, toda una biodiversidad que era parte de la cultura mexicana, y el glifosato mata todo ese tipo de cultivos alternativos y no permite que crezcan, pero también mata las abejas, que son polinizadores muy importantes y están por destruir el mundo.
Ahora, regresando al asunto del juicio, esta suspensión que están pidiendo que se revise si es su constitucionalidad, ¿quién la tramitó?
Las empresas propiamente, Syngenta y Monsanto, son las que dijeron que hay algunos errores en cómo está conformada, ¿no?, la medida precautoria. Ellos lo que quieren en el fondo pues es terminar con esa medida precautoria, porque si no existiera ya hubieran sembrado de manera comercial el maíz y se hubiera contaminado. Lo que sí permitieron los jueces fue que se pueda sembrar de manera piloto o experimental el maíz genéticamente modificado, pero con permisos, con tensiones y con una serie de protocolos y revisiones también periódicas, y no han solicitado esos permisos. Lo que ellos quieren es comerciarlo, y justo las empresas pues nos acusan de ser retrógradas, de decir que no queremos que avance la ciencia. No tenemos nada contra los organismos genéticamente modificados, pero no los queremos ni en nuestro alimento, ni en el algodón. Por ejemplo, México también es centro de origen del algodón, del maíz. No queremos que estén en el sureste de México. ¿Por qué? Porque esta soya genéticamente modificada ha ocasionado daños muy fuertes a la salud, a la tierra, al agua. Se han encontrado en la leche materna de las mujeres de Yucatán, de Quintana Roo, glifosato. Entonces es algo muy, muy grave también. Y bueno, por eso también una serie de colectivos del sureste de México están interponiendo demandas y se está suspendiendo la siembra de soya genéticamente modificada. Mañana también la Corte va a emitir un juicio en ese sentido que va a ser muy importante. Y
lo que va a determinar la Corte sobre la cuestión de
la soya genéticamente modificada en el sureste.
En el sureste. Ah, pues qué importante. Ahora, doctora, le quiero también preguntar, ¿tienen mucha esperanza en que ha anunciado el presidente López Obrador, aunque tiene?
No, son dos momentos diferentes. O sea, si el presidente de la República, como dijo, no quiere el maíz genéticamente modificado, se tiene que emitir un decreto. Ya hubo toda una serie de organizaciones civiles, grupos de científicos, de artistas, de ecologistas, medioambientalistas, que estuvieron trabajando una propuesta de decreto presidencial para prohibir el maíz genéticamente modificado. Se le entregó al presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha habido respuesta, de esto ya hará un mes, mes y medio, se está esperando esa respuesta. Entonces, esperanza no tenemos, lo que tenemos es trabajo, mucho trabajo. Otra parte es este juicio que emprendimos hace 6 años para prohibir el maíz genéticamente modificado, en el que estamos esperando que la Semarnat y la SADER ahora pues se allanen, es decir, que ellos son demandados y ellos están litigando, estuvieron en el gobierno pasado litigando contra nosotros a favor del maíz genéticamente modificado. Estamos esperando que se allanen mediante los dichos y el compromiso del presidente de la República también, que se retiren de esa demanda.
Pero no lo han hecho.
No lo han hecho todavía, porque también sabemos quién está en la SADER, pues sabemos que el secretario de la SADER es un secretario que viene de ICA, que viene de toda la posición transgénica. La propuesta que están impulsando desde su oficina en la SADER es bioeconomía, que tiene que ver con sembrar con organismos genéticamente modificados, con químicos, con tóxicos, para optimizar el campo según ellos y pues poder producir más. Pero el problema del hambre no es un problema de falta de alimentos, es de mala distribución de alimentos, porque se desperdician toneladas de alimento al año. Es un problema de inequidad, de inigualdad y de desigualdad. La gente no tiene el acceso y el recurso para comer también este tipo de alimentos en el campo. Es muy triste ver cómo en México la gente está dejando de sembrar chile, la milpa, los frijoles, porque todos los tóxicos que están usando en Veracruz al sembrar naranja meten exceso de químicos y se les queman todos los otros cultivos. El glifosato quema todo lo que no es el cultivo. Entonces, bueno, en ese sentido estamos trabajando muy fuertemente desde varias instancias para que ese decreto se prohíba, pero hay otra amenaza muy grande de la que se habló en la conferencia de prensa. Todos los tratados internacionales que están tratando de privatizar las semillas, de ponerles patentes, que es lo que hacen las grandes empresas, y despojar a las comunidades campesinas que construyeron toda esa riqueza a lo largo de siglos, generaciones, intercambios, experimentación en el campo. Entonces, en ese sentido, pues estamos luchando más que esperanzados, ¿no? Y presionando.
Doctora, invitaron ustedes al doctor Drucker. ¿Qué debe representar la presencia de él aquí para todos nosotros?
Bueno, es fundamental. Él ya tiene una trayectoria de muchos años atrás de investigación seria, y al encontrar los daños que causan los transgénicos, pues él escribió su libro. Lo que le pedimos aquí fue que nos autorizara a traducir el libro al español, ¿no? Entonces, eso se hizo. Él es muy destacado, incluso interpuso una demanda en Estados Unidos contra la administración que se encarga de la alimentación, porque sus publicaciones decían que eran inocuos los transgénicos, y él los obligó a sacar a la luz toda una serie de investigaciones donde se demostraba que hacían daño y ellos habían ocultado esa información.
O sea, un hombre muy valiente en su país inició esa demanda legal.
Claro, porque Estados Unidos está plagado también de transgénicos, el 95% del maíz es genéticamente modificado, por ejemplo, y entonces el que él esté aquí, el que sea un aliado en esta lucha, pues es muy importante, porque sabemos que ese grupo de Bolívar Zapata y de la Academia Mexicana de Ciencias responde a muchos intereses corporativos transnacionales. Los presidentes anteriores de México eran totalmente pro transgénicos, y bueno, estamos en esa batalla que decimos no es una batalla de un solo país, es una multinacional que está tratando de apropiarse de las semillas del mundo, de tener las patentes, de contaminar, de destruir las economías campesinas, la biodiversidad, la salud, la alimentación. En su beneficio creemos que debe ser una lucha internacional la que se debe dar contra ellos, y bueno, es parte de lo que estamos haciendo. Nosotros también somos parte de una red que se llama Regeneración Internacional, donde está Vandana Shiva, que fue premio Nobel de la India, ¿no? Alternativo. Donde está Dr. Mercola, donde está Ronnie Cummings, varias personalidades internacionales, y estamos planteando soluciones. Estamos diciendo, el cambio climático, la destrucción de la tierra, tiene que ver con la agricultura. 45-50% del calentamiento global viene por el uso de todos los agrotóxicos, agroquímicos, extracción y desperdicio del agua. Y tenemos la alternativa para enfriar el planeta, es la agricultura orgánica. Esa agricultura orgánica permite secuestrar el carbono del medio ambiente, regresarla a la tierra, enriquecerla y generar, pues acabar con el dióxido de carbono, reducirlo también y generar pues un medio ambiente mucho más limpio, más sano. Y pues es toda una propuesta que estamos impulsando con bases científicas en las cumbres climáticas que se han realizado en París, en Marrakech, en Polonia, en Alemania.
Doctora, pues un placer escucharla y darnos este conocimiento. Muchas gracias.
Pues hemos escuchado a la doctora Mercedes López Martínez, directora de la Asociación de Consumidores Orgánicos y representante de la demanda contra el maíz genéticamente modificado, un debate que todavía, bueno, más bien un litigio que todavía está en la Corte, en la Suprema Corte Mexicana, y que habrá que darse esta prueba, o a ver qué determina la Suprema Corte de Justicia. Pero mire lo importante que nos acaba de decir al final la doctora Mercedes López Martínez, esto de que ellos consideran que con la agronomía orgánica se puede combatir el calentamiento global, porque dicen ellos el 45% de este calentamiento global viene por el uso de excesivo, por ejemplo, y en todo el mundo, de los agrotóxicos o de los herbicidas. También, bueno, por la industria extractiva, por supuesto, pero ellos están seguros que con la siembra orgánica se podría empezar a recuperar o a recomponer este medio ambiente sano que tanta falta nos está haciendo, para devolverle al planeta pues su equilibrio en los ecosistemas. Algo también que mencionó la doctora y que desarrolló el doctor Alejandro Espinosa Calderón, que es el presidente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad e integrante también de esta Academia Mexicana de Ciencias, es que en México tenemos una variedad de maíz que se llama maíz olotón, que pues fue creado, bueno, es creado, es decir, es la selección que se logró hacer de este maíz, de este particular maíz en Oaxaca, dicen ellos, y está comprobado. Tiene la capacidad de atrapar nitrógeno, lo que dicen ellos combate también el cambio climático, porque él ya desarrolló un poquito más este tema del maíz olotón. Bueno, la advertencia del doctor Alejandro Espinosa Calderón es que resultado de la firma del Tratado de Libre Comercio, este de T-MEC, que estaba celebrando el gobierno, que qué bueno que lo vamos a firmar, pues resulta que detrás de todo lo que se ha firmado y que puede entrar en vigor, en este famoso T-MEC, Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, pues está un rango para México que se llama UPOC 78, el cual nos permite seguir conservando, este maíz olotón, no sembramos transgénicos, pero, o sea, no define nada en ese punto. Pero lo que sí dice es que aquí no se pueden patentar ningún tipo de maíz. Bueno, dice el doctor, nos quieren meter al rango de UPOC 91, de acuerdo al Tratado de Libre Comercio. Y con esto nosotros perderíamos la protección de nuestros maíces, porque esto permitiría a las empresas patentarlo. Vamos a escuchar cómo lo explicó él en la conferencia de prensa.
Lo que está en juego es la uniformidad, el paradigma de la uniformidad representado por los transgénicos con respecto a la biodiversidad representado por la inconmensurable ventaja que tenemos con nuestra diversidad genética. ¿Cómo están presionando para que México cambie su posición de que se patenten en México variedades y genes, a limitar la libertad de los agricultores, de los campesinos, de la agricultura tradicional, a usar sus propias semillas? Y eso está representado por el intento de que cambie México de UPOP 78. UPOP significa Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales. Estamos en el acta UPOP 78 y nos pretenden, presionan para que estemos en UPOP 91. UPOP 91 prohíbe la derivación esencial. ¿Qué es la derivación esencial? La derivación esencial es tener una nueva variedad a partir de una que ya está en los campos comerciales. Lo que hacen nuestros productores al seleccionar su propia semilla y sembrarla al año siguiente es una derivación de su maíz nativo que tienen un año y lo avanzan hacia el año siguiente, y es una nueva variedad donde se recombinaron los 50,000 genes. Eso es una derivación esencial. Bueno, pues eso está prohibido en UPOP 91. El intercambio está prohibido. Y por supuesto, UPOP 91 patenta genes y variedades. A ese escenario nos pretenden llevar con la firma y la ratificación del T-MEC. Desde el momento en que los tres países ratifiquen y se eche a andar un T-MEC, tenemos 4 años de tiempo para incorporarnos a UPOP 91. Yo tengo la confianza, la esperanza de que logremos encontrar el camino para no estar en UPOP 91, que sería una manera alternativa de presionar para tener los transgénicos y tener un escenario que le conviene a las multinacionales, que no se cometan actos como lo que está pretendiendo una empresa hacer con el pirateo de nuestro olotón en Oaxaca, que es un tipo de maíz mejorado por selección autóctona y que tiene la capacidad de fijar nitrógeno y tiene muchas bondades, y que desde hace 25 años o más, desde el Colegio de Posgraduados, el doctor Turren, el doctor Ronald Ferrera, etcétera, han reportado todas esas bondades. Y hace unos años, con la colusión de las instituciones nacionales, de manera relajada se llevaron muestras de esos maíces y ahora están pretendiendo comercializarlo, patentarlo, lo que sería privatizar un bien común.
¿Cómo ve usted lo que nos está diciendo el doctor Alejandro Espinosa con respecto a las características de este maíz olotón, que dice tiene la capacidad de atrapar nitrógeno para combatir el cambio climático, pero que en combinación con autoridades de las administraciones pasadas se llevaron muestras de este maíz olotón y ahora organismos, bueno, estas empresas que usted ya conoce, que son las promotoras de los transgénicos, pues pretenden patentarlo? Y este asunto de que estamos en este rango de UPOC 78 y que nos quieren mover a otro, a UPOC 91, lo cual permitiría entonces que en México entren, le prohibiría a los campesinos mexicanos el uso de sus semillas para la siembra, y entonces posibilitaría también patentar el uso de las semillas y por lo tanto que esto fuera patrimonio justamente de estas transnacionales. Vamos a la pausa y regresamos.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido
y me ha dado el abecedario. Eso dice la canción, esta canción compuesta por la chilena Violeta Parra, y bueno, cantada en este momento, este fragmento, por Mercedes Sosa, la argentinísima Mercedes Sosa, ya fallecida hace algunos años. Oiga, fíjese que me quedé muy frustrada, esa es la palabra, porque yo había entrevistado al doctor Alejandro Espinosa Calderón después de la conferencia, y la tecnología me jugó una mala pasada, se me perdió toda esa entrevista. Voy a buscar al doctor Alejandro Espinosa para que nos hable más de este maíz olotón y para que nos hable de las cumbres que hay y de los acuerdos internacionales que ya ha habido en otros momentos que permitirían a México defender justamente a su maíz olotón. Vamos ahora a pasar a un tema también de ecología, porque mire, en esta semana pues también pudimos estar durante la presentación de la campaña que se llama La incineración no es la solución, quemar basura mata. Es una campaña que han iniciado diversas organizaciones civiles, entre ellas Greenpeace, y disculpe, se me están pasando los demás integrantes porque son muchísimos los involucrados, siempre los esfuerzos colectivos pues son esos para empujar asuntos tan importantes, porque mire, resulta que todo indicaría que México se prepara a instalar hornos industriales para la quema de basura o incineradores para justamente quemar la basura. Vamos a pasar, de acuerdo a lo que se ha publicado, de los rellenos sanitarios, esto que consistía en enterrar la basura, que también tiene pues sus problemas, porque se pudre la basura y todo lo que no es orgánico, todos los plásticos, todos los químicos que están enterrados, después con las lluvias viene lo que llaman el proceso de lixiviación, que es el de descomposición, y eso después se filtra a los mantos freáticos que están en el subsuelo, donde están los mantos de agua, y después esto lo consumimos. Bueno, eso es en cuanto a los rellenos sanitarios. Entonces dice el gobierno federal, no, pues entonces la vamos a quemar y nos vamos a deshacer de la basura por medio de la incineración. Y entonces dicen las organizaciones, no señores, quemar basura mata. Y bueno, es que mire, citan que el 7 de febrero de 2019, o sea de este año, la Semarnat, o sea la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues anunció justamente eso, que va a integrar una serie de incineradores justamente para deshacerse de la basura. Y dicen estos hombres, no es posible, dicen lo que nosotros necesitamos, nuestra aspiración debe ser no tener incineradores. Nuestra aspiración, dicen estas organizaciones, es tener basura cero, fomentar el reciclaje, pero no el reciclaje que nos han hecho creer de que usted va, consume su refresco en una botellita de PET transparente y se siente usted muy contento porque después va a la tira y sabe que ese PET es reciclable. Pues es reciclable hasta cierto porcentaje, pero no de manera total. Pero además hay otros productos en el mercado, las bolsas de papas fritas, las de, mencionaban ellos, las de Sabritas, los envases de Coca-Cola o envases que no son transparentes, que son de plástico, pero que son de color azul, que no son aceptados en los centros de supuesto reciclaje. Pero mire, para que nos lo explique muy bien, vamos a la conversación que tuvimos con el doctor Miguel Rivas, doctor en biología y director de la campaña de océanos de Greenpeace México, pero que es participante, porque son muchas organizaciones, de esta campaña Quemar Basura Mata. Primero nos va a hablar de lo que es el plástico en nuestra vida, después de que no necesitamos incineradores, después de que el plástico, pues por supuesto usted ya lo ha visto en las fotografías, pues está matando, está llegando a los océanos y está haciendo destrozos en todo el ecosistema marino, en toda la fauna marina. Y después dice, pues nosotros somos los que tenemos la solución.
El hecho que hoy usemos una gran cantidad de plástico y pensemos que no podemos vivir sin esos plásticos, hace 50 años atrás era inconcebible, ¿no? Pero es la industria quien pone estos productos en el mercado, fomenta su uso, abarata los costos mediante incentivos fiscales, ¿no?
Algunos países donde ya estén libres de uso de plástico, que tengas conocimiento.
Mira, desafortunadamente no hay ningún país libre de plástico hoy en día, y eso es importante porque hay que distinguir entre el plástico como tal, como material. Gran parte de las cosas que nosotros usamos a diario están hechas de plástico, y eso no quiere decir que el plástico sea satanizado o sea un problema. El problema es el uso que le estamos dando bajo ciertos productos, ¿no? Estos productos que son de vida corta, que se llaman de un solo uso, pero a veces tienen uno, dos, tres usos, pero ese es el concepto en el que se relativizan estos productos. Entonces vimos cuál es la realidad del reciclaje, 6.07%. Y luego que fuimos a los rellenos sanitarios y le preguntamos a los pepenadores, a los que venden esto, porque, a ver, el reciclaje está movido por la oferta de libre mercado. Es decir, si no hay quien lo compre, no se va a reciclar. Vimos que envases de yogur, de papas fritas o botanas, en general, del enjuague bucal, todos estos PET que son de color azul o verde, el verde aceptan hasta en un 30% que tenga material verde. Pero más allá, entonces rechazan el cargamento de PET y dicen, no, no lo vamos a reciclar. Entonces ahí uno dice, bueno, todo esto que me prometiste, que el triangulito que tiene ahí que dice que es reciclable, en realidad es una mentira, porque envases como el de la pasta de diente, como el del pan Bimbo, como el de los Sabritones, etc., puedes juntar una tonelada de eso y lo llevas a centros de reciclaje y no los van a reciclar. Nadie los recicla. No existe infraestructura, primero que todo, no existe infraestructura, y no existe mercado. Y como no existe mercado y el reciclaje se mueve por el mercado, pues nadie lo va a copiar si nadie te lo compra, ¿no? Entonces el PET de pronto lo están comprando a 5 o 6 pesos el kilo porque ha tenido un trabajo, un incentivo de parte de la empresa, justo de estos grandes productores que quieren seguir produciéndolo y tirándolo al mercado para que se recicle, pero aún con todos esos esfuerzos llegamos al 60%. Entonces imagínense el resto, las bolsas se reciclan, según la industria, en 26%. Nosotros creemos que ese porcentaje es mucho más inferior. Y tiene que ver con que una cosa es el reciclaje que hacen los privados y otra el que existe gracias a los centros de acopio, a la recuperación por los sistemas formales o informales de recuperación. Ahí en el informe lo tenemos, el 63.7% del reciclaje se hace gracias a la informalidad, gracias a gente que no tiene prestaciones sociales, no tiene condiciones dignas de trabajo, ni siquiera implementos para poder hacer esta labor. Entonces, bajo esas condiciones, pues la verdad es que el reciclaje no es la solución. Fuimos a los rellenos sanitarios y nos dimos cuenta que muchos envases que prometieron en su vida ser reciclables, ahí están. Están tirados esperando que se desintegren en cientos de años, ¿no?
Los que tienen color es porque es más difícil su proceso de reciclaje, ¿verdad?
Lo que pasa es que el PET es transparente en general, ¿no? Entonces pues, se recicla, se forman pellet, estas pequeñas fracciones y luego se ponen a una máquina que vuelve a hacer reciclaje. ¿Cuánto ahorra esto? 80%. 80% de materia y energía. Pero necesita un 20% de resina virgen, porque si no pierden la estructura física y mecánica que conserva los alimentos. Entonces, es un reciclaje parcial. Siempre necesita plástico de nuevo, de resina virgen obtenida del petróleo. y luego que se recicla, pues estas propiedades mecánicas se conservan entre 6 o 7 veces, ¿no? No, quiere okay. decir que un único envase se puede reciclar 6 o 7 veces. Cuando ponemos un envase de color PET, de verde o azul o de cualquier otro color, lo mancha, ya no es transparente. Entonces, como se revuelve y lo mancha, solo aceptan hasta 30% del verde. Y el resto, pues, enjuagues bucales u otros que vienen en PET azul, pues no se reciclan. Y este concepto de usar y tirar en productos de plásticos de un solo uso, pues es el problema que tenemos hoy día, ¿no? Entonces, ahí es donde nuestra idea y la tendencia tiene que ser a cambiar el modelo cultural y no a proponer alternativas falsas como la incineración o decir que esto lo vamos a solucionar reciclando más y mejor, porque la verdad eso no es cierto, ¿no? Entonces, apostemos por la reducción en el origen, y eso significa antes que el petróleo, los derivados del petróleo, se transformen en estos productos que tienen una vida útil muy corta. Entonces, como consumidores podemos elegir a aquellas compañías que están promoviendo alternativas, favorecer envases retornables, que es lo que conocemos hoy, ¿no? Y lo otro es en exigir que nuestros gobernantes pues cambien la legislación justamente para no favorecer estos modelos de usar y tirar, que el problema que tenemos hoy es ese, es creer que el reciclaje nos va a solucionar todo y si no podemos reciclar lo quemamos, ¿no? Entonces ahí es donde el gobierno y los legisladores, quienes ponen las reglas del juego sobre cómo se interactúa y se participa en este modelo económico, tienen que favorecer las alternativas en pro de generar menos basura, ¿no?
Se publicó una fotografía recientemente de una ballena que murió porque estaba infestada de plásticos. A ese nivel y pensando en esa fotografía, aplicado a los océanos, ¿qué medidas están tomando?
Bueno, justo el hecho de que nosotros desde la campaña de océanos estemos enfrentando esta temática tiene que ver con que gran parte de los síntomas de este modelo cultural de usar y tirar lo estamos viendo en los océanos, ¿no? Ahí tú mencionas el de una ballena llena de partes de estómago, se han encontrado bolsas, chanclas, hasta pedazos de automóviles se encuentran adentro de las ballenas. Tiene que ver con que este modelo de lo desechable tiene un impacto en más de 700 especies, incluyendo muchas de ellas, algunas que nosotros consumimos, y que no sabemos cuáles son los impactos que va a tener la liberación de toxinas o la acumulación de estos plásticos en estos organismos que nosotros después vamos a consumir. Y con eso no solo se afecta a la biodiversidad, afecta a los pescadores, afecta a los restauranteros y con ello a los hoteleros. Entonces hay una gran cantidad de servicios ambientales que se pierden producto de esta contaminación. Es más, a nivel mundial se calcula que la contaminación por plástico nos cuesta 2.5 billones de dólares al año, solo en pérdida de servicios ecosistémicos.
Ahora, mencionas especies afectadas, ¿puedes mencionar algunas o las más recurrentes?
Sí, los cetáceos, las ballenas, delfines, que incluso hasta con pañales han aparecido en sus espiráculos respiratorios, son como quizás los que nos llama mucho más la atención, pero hay una gran cantidad de peces que tienen fibras, partes de trozos de plástico en sus vísceras, en sus estómagos. Las aves marinas, el 90% de las aves marinas se calcula que en el mundo ha consumido plástico. 100.000 mamíferos marinos mueren al año, entre ellos lobos marinos, leones de mar, etcétera, mueren producto de la contaminación por plástico, no solo por el modelo desechable, sino también por la cantidad de redes de pesca que están hechas de plástico y por lo tanto significa que nunca se van a deshacer y se van a biodegradar, y ahí están afectando a la biodiversidad. Están los crustáceos, algunos que consumimos, hasta los corales. Se ha comprobado que la toxina que liberan los plásticos una vez que empiezan a desintegrarse está afectando la vida de los corales, algo que obviamente tiene un potencial turístico y de lo cual mucha gente vive.
Mencionaron aquí que habría que poner el foco en las industrias que producen este tipo de embalajes. ¿Habría que ponerlos en el foco? ¿Tienen ubicadas algunas o es un paso que todavía no quieren dar?
No, por supuesto, las tenemos súper ubicadas.
¿Cuáles serían?
Hay a nivel internacional y nacional, ¿no? A nivel internacional nosotros hemos identificado grandes contaminadores, es decir, vamos a las playas, hacemos los muestreos y lo que más encontramos pertenece a ciertas marcas. Y esas, de 42 países donde hicimos el estudio, en 40 países Coca-Cola es el rey, ¿no? Es quien más contamina, a quien le pertenecen una gran cantidad de los productos que encontramos ahí. Pero le sigue PepsiCo, está Procter & Gamble, está Unilever, está Nestlé, entre las 5 compañías que más residuos generan a nivel internacional. A nivel nacional aparecen marcas locales como Bimbo, ¿no? En estos muestreos, pero estas 5 que les he nombrado siguen siendo los reyes de la contaminación por plástico. Y es algo lógico, porque cuando la gente va al supermercado o a estos grandes centros de acopio de alimentos, se da cuenta que esto pertenece a 5, 6, 7 empresas y todos estos pertenecen a monopolios, subsidiarias u otros, ¿no? El hecho de que estas empresas no cambien los empaques y embalajes que generan, que usan, ¿no? Y que no se hagan responsable de ellos, porque la ley no los obliga a hacerse responsable. Es decir, una vez que lo ponen en venta, su responsabilidad se olvida y pues ahí quedó, ¿no? Entonces ahí es donde recae la responsabilidad del ciudadano, de los municipios. Pero seamos honestos, gran parte de los municipios ni siquiera tienen para solventarse a sí mismos, menos para tener un sistema digno de gestión de residuos, y muchas veces los ciudadanos no cuentan ni con la información ni con la educación necesaria para hacer esta separación adecuada que permita el reciclaje, ¿no? Ahí es donde nosotros decimos, bueno, eduquemos a los ciudadanos a través de los envases, advirtámosle a la gente que ocupar un determinado envase de PET, de plástico, de lo que sea, significa un costo ambiental importante si no se hace un buen manejo de residuos. Pero pongamos la figura de la responsabilidad extendida al productor, donde el productor tiene que acopiar y recuperar todo lo que pone en el mercado. De lo contrario, si no puede garantizar esta ruta, entonces no podría permitirse que ponga un producto en el mercado.
Ahí sería la autoridad del consumidor, los gobiernos federales, ¿no?
Ahí es la legislación, en particular la Ley General para la Prevención Integral de los Residuos Sólidos, la Ley GPGIR, es donde hay que hacer los cambios. Estamos en conversaciones actuales con el Senado, obviamente con una gran oposición de la industria del plástico, sobre todo, porque ellos simplemente no quieren hacerse responsable de lo que ponen en el mercado. Entonces, nosotros creemos que ahí tienen que haber cambios importantes. Una de ellas tiene que ser la prohibición de la incineración, como esta solución mágica que va a desaparecer la basura, tiene que estar prohibida, pero por sobre todo fomentar sistemas de canje, de reuso, que son verdaderas soluciones, antes que seguir apostando por un sistema de usar y tirar que es insostenible, ¿no?
Muchas gracias.
Soy Miguel Rivas, doctor en biología y coordinador de la campaña de Océanos en Greenpeace México.
Bueno, pues ya escuchamos al joven doctor Miguel Rivas, doctor en biología y director de la campaña de Océanos. Oiga, pues dice, y ya lo sabemos, pero no le queremos entrar, usar y tirar es insostenible. A ver si empieza usted a hacer una listita de cuánto plástico hay en su vida y cuánto plástico usted podría dejar de usar o de... ¿Qué podríamos hacer, oiga? Habría que concienciar si ciertas cosas que consumimos son indispensables para nosotros o simplemente es porque es más fácil. En eso estamos. Vamos a la pausa y regresamos.
Esta semana, en la edición semanaria de noticias, tras masacre en El Paso, exigen a Trump cese discurso de odio. Con cauto entusiasmo, indígenas y afromexicanos de California opinan sobre reforma constitucional. Buscan respuestas ante éxodo centroamericano. Edición semanaria, con noticias y reportajes a fondo de los Estados Unidos. Cada viernes, sábado y domingo, solo a través de Radio Bilingüe y esta, su emisora.
Oiga, pues mire, ¿quiénes participan en esta campaña de quemar basura mata? ¿Sí? ¿Quemar basura mata? Bueno, pues la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, Acción Ecológica Morelos, la Alianza para Alternativas a la Incineración, la Fundación para el Desarrollo Integral Apaxtle, Fronteras Comunes Asociación Civil, Frente de Comunidades en Contra de la Incineración, el Frente Auténtico del Trabajo, el Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, Greenpeace, el Laboratorio de Investigación en Desarrollo Comunitario y Sustentable, el LIDEC, y la Unión de Trabajadores de Desechos Sólidos e Industrializables, Lázaro Cárdenas del Río, con sede en el estado de Guanajuato. Todos ellos participan en esta campaña de quemar basura mata, porque, bueno, lo anunció la Secretaría del Medio Ambiente, lo anunció el 7 de febrero de este año, en su documento Visión para una Gestión Sustentable, Cero Residuos, Transformación de Basura en Energía por medio de la incineración. O sea, el gobierno mexicano federal se apresta a usar la incineración como método para combatir la basura. Y está invitando a los municipios a que se pueda instalar en los municipios justamente estos hornos incineradores de basura. ¿Quién va a financiar esto? Hay que poner la oreja, hay que levantar la orejita. Pues la Agencia de Cooperación Alemana, una agencia que se dice va a dar la asesoría técnica, pero que en Europa ha sido muy criticada por no respetar las reglas medioambientales. ¿Quién va a financiar el proyecto que ya aprobó el gobierno mexicano? Pues el Banco Interamericano de Desarrollo. Y con estos muy contentos, dicen, van a colocar los incineradores en los municipios, sin tomar en cuenta que está comprobado que, pues, que hay efectos a la salud de las poblaciones donde estos se instalan. Y ya el último dato que le doy es que, mire, nos estaban ilustrando en el boletín, en la información que nos dan los integrantes de esta campaña Quemar Basura Mata, es que la tecnología para procesar residuos inorgánicos, como los que quieren instalar en México, o sea, estos hornos, no existe esa tecnología aquí en México. Lo que existe es que la industria cementera sí incinera residuos sólidos, pero se ha comprobado que esto afecta la salud y que debe de haber por lo menos un radio de 50 kilómetros a la redonda, alejado, donde funcionen estos hornos, de centros de población. De otra manera, pues van a afectar a la población. Habrá que combatir esto. Está en la línea Javier en Fresno, con usted, amigo mío, adelante.
Sí, gracias por la oportunidad. Pues sí, a este Obrador dijo que no iba a permitir la entrada de transgénicos. Eso de transgénicos nada más es Monsanto, quería apoderarse de todas las semillas del mundo, de un monopolio, por eso los patentó. Y luego la forma de propagación, es la forma de propagación que ha sido por siempre, el viento, las esparce, van por todos lados. Y Monsanto es capaz de demandar a cualquiera porque debido al método natural de propagación, llegan a su terreno y la expropian. Eso le pasó al canadiense Percy Lee, que es muy famoso también porque perdió así sus propiedades, sus granjas, cuando comenzó la pelea contra Monsanto. Y la pelea con Monsanto se remonta hasta la gente naranja, que bueno, es el glifosato de la guerra de Vietnam. Tiene todo ese tiempo, pero Monsanto ha durado todo este tiempo ocultando, sobornando personas, como este señor de la, como dijeron, Santiago.
No, Bolívar Zapata, bueno, no sé si él, pero ellos son pro transgénicos.
Para las transnacionales. Bueno. Y hay que terminar con los transgénicos. Es la forma de las transnacionales de apropiarse de las semillas, no es otra cosa, no producen más, usan muchos tóxicos, entre ellos el glifosato, puros tóxicos usan sus propios insecticidas. Imagínese usted comerse un alimento que está produciendo insecticida en su estómago, ¿eso qué tiene de beneficioso? Nada, absolutamente nada. Entonces, pues no hay ni qué pensarlo, hay que prohibirlo nada más, y ya, y no más, no vuelta a la página.
Muchas gracias, amigo Javier. Mi querida Chuy, vámonos con el audio que viene. Vamos a escuchar a la doctora Marisa Jacob.
México siempre ha sido como el traspatio. Lo que nos ayuda el Tratado de Libre Comercio es que pudiéramos homologar los estándares para las compañías, porque las compañías tienen un cumplimiento diferente en Estados Unidos y Canadá y no lo hacen en México. Y casi todas las compañías que nos afectan, digámoslo así, porque son las compañías electrónicas, las compañías químicas, la industria farmacéutica, pues son compañías mundiales, ¿no? Las compañías de plaguicidas. Entonces tenemos que son compañías que son mundiales y que tienen un comportamiento diferente en Estados Unidos, México y Canadá. El comportamiento malo está en México, pero también es malo porque México no tiene la misma legislación de Estados Unidos y Canadá. Por eso decíamos que sería muy bueno homologar las leyes, las normas y la regulación ambiental a los estándares que tienen Estados Unidos y Canadá. Y por eso tememos que las recicladoras vengan para acá, porque como tenemos estándares más bajos, pues aquí no batallan tanto. Por eso Estados Unidos no recicla tanto, no tiene tantas recicladoras, porque son estándares muy altos que hay que cumplir y por eso mandan todo fuera a China y a Asia.
¿En qué áreas aquí en México podríamos ejemplificar de lo que tendríamos que corregir?
Mira, el reciclaje de baterías de carros, son baterías plomo ácido, ¿no? Estados Unidos no tiene casi reciclaje de baterías porque tienen que tener instalaciones sumamente cerradas, con un montón de tecnología, por ejemplo, las emisiones de plomo al aire o las emisiones, o digamos, el plomo en trabajadores, en normas laborales, pues allá son muy diferentes acá. Entonces, por ejemplo, casi todo el reciclaje de las baterías de carros de Estados Unidos se hace en México. Entonces se importan las baterías para su reciclaje aquí. Y bueno, tenemos que la compañía más grande que hace el reciclaje es Johnson Controls, que es una compañía norteamericana, pero aquí se supone que es la que mejor cumple los estándares de reciclaje, pero luego tenemos un montón de otras compañías que la contaminación que hacen de plomo al aire y a sus trabajadores es muy grande. Y nos ha tocado ver, por ejemplo, que como la regulación mexicana no está tan bien, hay recicladoras que están, por ejemplo, enfrente de escuelas o enfrente de concentraciones de población urbana grande, donde vemos muchos niños con déficit de atención, pero al final de cuentas no hay cómo regularlo aquí. Entonces, entrar en el asunto del Tratado de Libre Comercio a lo que ayudaría es a elevar los niveles y los estándares de protección a la salud y al ambiente que tiene Estados Unidos y Canadá y que no los tenemos en México.
¿Habría otro ejemplo?
La basura electrónica. La basura electrónica llega a México porque también los estándares y las regulaciones en Estados Unidos son muy altas y entonces pues se manda el reciclaje aquí. Y hay también mucha importación de basura electrónica y de otro tipo de basura de manera informal.
Estamos hablando de que son computadoras, teléfonos celulares, cuando hablas de basura electrónica.
Cuando hablo de basura electrónica, fundamentalmente es computadora y celular, pero también tenemos todas las, todos los no breaks. Hay mucho no break que uno no ubica, por ejemplo, que lo ubicas en la casa, que también tiene que ver con las pilas, pero que los tienen los cajeros, los tienen los bancos, los tienen en electricidad. Entonces, tenemos mucho problema electrónico. ¿Qué más pudiera ser? Bueno, por ejemplo,
Ya no alcanzamos a transmitir todo lo que nos estaba explicando Marisa Jacob de la organización Fronteras Comunes y de la Red Internacional de Gala y Dipen. Ella es participante también de esta campaña Quemar Basura Mata. Vamos a tratar de meter todo este material que ella nos proporcionó, porque bueno, ella sí confía en que con la firma del Tratado de Libre Comercio a México se pudiera ver una mejor legislación justamente para el tratamiento de la basura, que ellos le llaman la basura electrónica o el procesamiento de pilas, pero ya nos estaba explicando. México procesa en su país o hace el reciclado de baterías de los autos que circulan en los Estados Unidos. Aquí dice ella, lo hace la compañía Johnson Controls, pero también hay otras compañías que no están registradas y lo que no sabemos es cómo se está llevando a cabo este reciclaje. Hay mucho más. Ahora, también existe el riesgo de que nos quieran instalar más compañías para seguir tratando aquí la basura electrónica o la basura plástica o la basura de las pilas. Nos despedimos, nos escuchamos la semana que entra. Muchas gracias.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.